revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento en su edición número 332. Un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov, encargado de presentarles esta edición, durante la cual también escucharán a mi colega Víctor Ternovsky y a nuestro colaborador Cristian Galindo, quien se juntará a nosotros desde el Parque Patriot, ubicado en las afueras de Moscú, que estos días es la sede del Foro Internacional Técnico Militar Army Ejército 2022. Quiero confesar que este martes en Moscú hace calor de hasta 32 grados y dicen que podría ser la jornada más caliente de este verano, que lamentablemente está llegando ya a su final, se acerca el mes de septiembre. Y como siempre, antes de pasar a los contenidos de esta edición, vamos a repasar en breve algunos acontecimientos y hechos vinculados con la fecha de hoy, el 16 de agosto. La República Dominicana celebra su fiesta nacional, el Día de la Restauración de la República. Un día como este, pero de 1863, comenzó la Guerra de la Restauración, también conocida en España como Guerra de Santo Domingo. Fue una guerra llevada a cabo entre rebeldes dominicanos y separatistas y las autoridades españolas de Santo Domingo, que finalizó el 15 de julio de 1865. La República de Chipre celebra el 16 de agosto el Día de la Independencia, que fue proclamado en 1960 después de que el país insular se independizara el año anterior del Reino Unido. La ciudad japonesa de Kioto celebra el 16 de agosto una fiesta muy bonita y romántica, Gosan no Okuribi, más conocido como Daimonji, lo que significa grande, es uno de los festivales emblemáticos de Kioto. Es la culminación de la fiesta de Obon, festival tradicional de danza japonesa, el 16 de agosto, en la que se encienden 5 gigantes hogueras en las montañas que rodean la ciudad. Significa el momento en que los espíritus de los familiares difuntos que se dicen que visitan este mundo durante el Obon creen que vuelven al mundo de los espíritus, de ahí el nombre Okuribi, que podría ser traducido como despedida de fuego. Paraguay conmemora el 16 de agosto el Día del Niño como una manera de honrar a los niños mártires que murieron en la batalla de Acosta Ñu, librada el 16 de agosto de 1869, durante la Guerra de la Triple Alianza, que duró entre 1864 y 1870. En dicha batalla, los niños y adolescentes combatieron precariamente contra las fuerzas invasoras brasileñas. Fueron masacrados sin piedad. El Día del Niño Paraguayo es entonces un homenaje al extraordinario acto de heroísmo realizado por esos niños caídos en combate. Y entre los nacimientos producidos el 16 de agosto, vamos a recordar que la jornada de hoy celebra su cumpleaños Madonna, cantante, bailarina, compositora, actriz, empresaria e icono estadounidense. Madonna Louise Ciccone, conocida simplemente como Madonna, nació el 16 de agosto, no vamos a precisar de qué año, en Bay City, estado de Michigan, desde donde a la edad de 20 años se mudó a la Nueva York para realizar una carrera de danza contemporánea. Durante su carrera, Madonna vendió más de 300 millones de producciones musicales, el récord mundial de la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos. Agradecemos a Madonna por recordarnos qué placer es estar de fiesta, sobre todo cuando se trata de un cumpleaños, como es el caso de la legendaria artista estadounidense. Nuestras felicitaciones, y ya ha llegado el momento de pasar a los contenidos de la edición de hoy de Octavo Mandamiento. Así pues, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente Vladimir Putin y el ministro de Defensa Sergei Shoigu dan a conocer el enfoque de Rusia hacia los problemas de la actualidad al intervenir en la 10ª conferencia de Moscú sobre seguridad internacional. En el marco del Foro Internacional Técnico Militar Army 2022, Rusia firmó contratos de Estado a empresas del sector de defensa por un monto de 8.150 millones de dólares. Demandan a la CIA por el presunto espionaje contra periodistas y abogados que contactaron con Julian Assange. Ucrania da lecciones de democracia a América Latina. La ignorancia e inconsciencia de la opinión pública occidental, una tierra fértil para la propaganda antirrusa.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Altos cargos militares, políticos, expertos, más de 700 personas de unos 70 países, entre ellos 35 ministros de defensa, asistieron este martes 16 de agosto a la 10ª conferencia de Moscú sobre seguridad internacional, organizada por la cartera castrense de Rusia. A diferencia de los años anteriores, esta vez la conferencia se celebró en el Parque Patriot, en las afueras de la capital rusa, donde el lunes fue inaugurado el Foro Técnico Militar Internacional Army Ejército 2022. En el marco de la conferencia de Moscú, sus delegados tenían previsto abordar los temas relacionados con la estabilidad regional y global, así como con la seguridad en Asia, África, Oriente Medio, América Latina y Europa. Prácticamente todos estos temas abordó en forma resumida en su discurso inaugural por videoconferencia el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El mandatario afirmó en particular que Estados Unidos está tratando de prolongar el conflicto en Ucrania, a la vez que alimenta el potencial del conflicto en otras regiones del mundo, con el fin de mantener su hegemonía. Para interferir en los asuntos internos de naciones soberanas, Washington y sus aliados utilizan cualquier medio, señaló el líder ruso durante su intervención. Organizan provocaciones, golpes de Estado y guerras civiles, enumeró. Las amenazas, el chantaje, la presión se utilizan para obligar a los estados independientes a someterse a su voluntad, a vivir según normas ajenas a ellos. Y todo esto se hace con un solo objetivo, preservar su dominio, el modelo que les permite parasitar el mundo entero, como ha sido durante siglos. Y tal modelo solo puede mantenerse por la fuerza, aseveró el jefe de Estado ruso. Además, Vladimir Putin señaló.
La hegemonía significa el estancamiento para todo el mundo, para toda la civilización, el oscurantismo, la cancelación de la cultura, el totalitarismo neoliberal. La situación en Ucrania muestra que Estados Unidos está tratando de dilatar este conflicto y actúan exactamente de la misma manera, alimentando el potencial de conflicto en Asia, África y América Latina. Como es sabido recientemente, Estados Unidos una vez más deliberadamente trató de echar leña al fuego y tambalear la situación en la región Asia-Pacífico. La aventura estadounidense respecto a Taiwán no es solo un viaje de un concreto político irresponsable, sino una parte de una estrategia consciente de Estados Unidos encaminada a desestabilizar y crear caos en la situación en la región y en el mundo.
El presidente ruso sostuvo que para reducir las tensiones en el mundo y superar las amenazas y los riesgos en el plano político-militar, es fundamental reforzar el sistema de un mundo moderno multipolar, basado en el derecho internacional y relaciones más justas. Tal sistema, de acuerdo con Putin, ofrece nuevas oportunidades para hacer frente a amenazas comunes, entre las cuales figuran los conflictos regionales y la proliferación de armas de destrucción masiva, el terrorismo y la ciberdelincuencia. Todos estos retos son de naturaleza global y no pueden superarse sin la combinación de esfuerzos y capacidades de todos los estados, puntualizó. Rusia, por su parte, seguirá colaborando con sus socios para mejorar los mecanismos de seguridad internacional existentes y crear otros nuevos, reforzando de forma constante las Fuerzas Armadas Nacionales y otras estructuras de seguridad, aumentando su equipamiento con armas y material militar moderno, aseguró Putin. Velaremos por nuestros intereses nacionales, así como por la protección de nuestros aliados, y daremos otros pasos hacia un mundo más democrático en el que se garanticen los derechos de todos los pueblos y la diversidad cultural y civilizatoria, expresó Putin. Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, aseguró desde la tribuna de la Conferencia sobre Seguridad Internacional que la operación militar especial rusa en Ucrania ha disipado el mito sobre las superarmas que Occidente suministra a Kiev y que supuestamente eran capaces de cambiar radicalmente el rumbo del conflicto.
La operación militar especial disipó el mito sobre el superarmamento que Occidente está suministrando a Ucrania y que es capaz de cambiar radicalmente la situación en el frente. Inicialmente se trataba del suministro de sistemas antitanque Javelin y de ciertos drones únicos. Últimamente los partidarios de Occidente promueven en calidad de superarmamento los sistemas de lanzacohetes múltiple HIMARS y los obuses de largo alcance. Sin embargo, ese armamento también queda demolido en las batallas. En América Latina se lanzan campañas de información antirrusas, se oculta la verdad sobre las causas y el curso de la operación militar especial en Ucrania. Se hace patente la semejanza con las acciones de Reino Unido durante el conflicto en las Islas Malvinas. Lo que está sucediendo hoy en el ámbito de información de Occidente con la cobertura de la operación militar especial rusa sucedió también entonces, cuando los medios al unísono transmitían solo un punto de vista, la opinión de Londres.
Según el ministro de Defensa ruso, el operativo militar en Ucrania marcó el fin del mundo unipolar y la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados es cosa del pasado. La OTAN busca el dominio global, incluyendo África, la región de Asia-Pacífico y Oriente Medio, señaló Shoigu. Además, el titular de Defensa criticó el orden global establecido por Occidente, que divide el mundo en socios democráticos y regímenes autoritarios, contra los que emplea cualquier tipo de medida. Sergei Shoigu mencionó que Moscú es consciente de que las acciones del gobierno ucraniano son controladas por fuerzas combinadas externas en una guerra híbrida contra Rusia. Al respecto, señaló que Kiev recibe información de inteligencia de todas las fuentes disponibles de la OTAN, que además está aumentando el suministro de armas y equipo militar a las tropas del país eslavo. Por otro lado, en Rusia se están analizando cuidadosamente las armas occidentales capturadas durante los combates con el fin de fortalecer la efectividad del equipo militar ruso. Asimismo, nadie en la OTAN duda que se lograrán los objetivos de la operación especial establecida por Moscú, resaltó. Se ha dicho de paso, los visitantes del foro Army 2022, que, como hemos dicho, tiene su sede en el mismo parque Patriot, pueden observar varios sistemas de armamento occidental suministrado a Ucrania que fue capturado por el ejército ruso. Y volviendo al discurso del ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, él tachó de absurdas las acusaciones del posible uso de armas nucleares por parte del país euroasiático en Ucrania. En ese sentido, subrayó que Rusia no necesita recurrir a ese arsenal para concretar sus objetivos. Asimismo, el ministro adelantó en su intervención que Rusia tendrá que revisar sus enfoques de defensa ante la adhesión de Finlandia y Suecia a la Alianza Atlántica y el posible despliegue de armamento ofensivo en los territorios de las dos naciones escandinavas. Para Shoigu, la expansión del bloque militar con la adhesión de Finlandia y Suecia no está relacionada con la operación especial rusa en Ucrania. El acercamiento de esos países con la alianza se viene dando desde hace muchos años. De hecho, la Asociación Regional Nordefco, Cooperación de Defensa Nórdica, es una filial de la OTAN y sirve para encubrir la participación de Helsinki y Estocolmo en los entrenamientos de combate conjuntos, denunció. Además, el titular de la cartera castrense rusa ridiculizó las afirmaciones de que Moscú debe ganarse el derecho para dialogar con Washington, al tiempo que lamentó que la Secretaría de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que fue concebida como una plataforma de diálogo, se haya convertido en una generadora de narrativas antirrusas. Desde la tribuna de la Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional, ofrecieron sus discursos ministros de defensa de varios países, así como el secretario general de la Organización para Cooperación de Shanghái, Zhang Ming, que dedicaron sus informes respectivos a varios aspectos de seguridad global. El jefe de la cartera castrense venezolana, Vladimir Padrino López, lo hizo por videoconferencia desde la ciudad Cabudare, estado Lara. En su palabra, el ministro denunció, entre otras cosas, el carácter imperialista de la política de Occidente respecto a otras naciones.
En la misma medida que esos gobiernos se estén prestando para el juego y estén exponiendo las vidas de sus pueblos, no solamente en la guerra, sino también en la guerra económica, la inflación que ha causado todas las sanciones, la crisis energética, todo eso va en detrimento de los pueblos. Los pueblos son los que están pasando hambre, están pasando frío. Y eso es precisamente por, bueno, una voluntad imperialista que hay en Occidente y unos vasallos y esclavos que le siguen. Eso es un asunto que está de anteojo.
En calidad de resumen, precisamos que al margen de la conferencia sobre seguridad internacional, el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, mantuvo una serie de reuniones bilaterales con los jefes de organismos de defensa de varios países. Y en el marco de la conferencia se llevaron a cabo un total de 4 sesiones plenarias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Nos trasladamos de nuevo al Parque Patriot, ubicado en la localidad de Kubinka, que dista 55 kilómetros al oeste de Moscú, que del 15 al 21 de agosto es la sede del Foro Internacional Técnico Militar Army Ejército 2022. Un total de 1.500 empresas nacionales y extranjeras participan en el evento, que reunió a profesionales y expertos de 72 países. Los visitantes del foro tienen una magnífica oportunidad de familiarizarse con lo mejor que produce la industria de defensa de Rusia, así como los avances en el ámbito de la exploración del espacio cósmico, sistemas de seguridad, la medicina y muchos otros sectores. Un total de 28.000 objetos están exhibidos en los pabellones del Foro Army 2022. Vamos a citar algunos ejemplos. La corporación rusa Rostec presentó en el foro el multicóptero polifuncional no tripulado BAS-750, de elevada capacidad de carga. El holding Helicópteros de Rusia de la corporación estatal Rostec mostró el sistema universal no tripulado tipo helicóptero BAS-750, que se compone de dos helicópteros con una masa de despegue máxima de 750 kilogramos y dos estaciones terrestres de mando y control de vuelos. Este sistema autónomo garantiza el vuelo ininterrumpido de hasta 6 horas de los dos rotaplanos no tripulados, señala el texto del comunicado de la empresa fabricante. El BAS-750 es capaz de llevar carga útil y transmitir información al operario a distancia de hasta 150 kilómetros. Su estructura permite montar dos tanques de combustible adicionales para aumentar la duración del vuelo. Varios países también tienen sus stands en el Foro Army 2022, por ejemplo, Irán. Despiertan gran interés los drones, incluido uno de ataque, informó a Sputnik el representante de ese país en el evento, Nayafi Pour Daoud. Las personas que siguen las novedades saben perfectamente de qué son capaces nuestros drones, en particular cómo actuaron durante los sucesos en el Golfo Pérsico. De ahí que los drones y los cuadrocópteros atraen la mayor atención, dijo. Irán también muestra en el foro cohetes y diversos sistemas de defensa antiaérea y 11 misiles múltiples. Cabe señalar que el evento organizado por el Ministerio de Defensa de Rusia es una excelente plataforma para transformar el deseo de cooperar en acuerdos-contratos. Hoy martes se firmaron 7 y se entregaron 29 contratos de Estado a empresas del sector de defensa por un monto superior a los 500.000 millones de rublos, un equivalente a 8.150 millones de dólares. La firma de ese paquete de contratos será una importante etapa en la realización del Programa Nacional de Armamento, dijo después de terminada la ceremonia de firma el viceministro de Defensa de Rusia, Alexei Krivoruchko. El alto cargo destacó que el cumplimiento de los contratos permitirá entregar a las Fuerzas Armadas rusas más de 3.700 nuevos modelos de armamento y reparar y modernizar más de un centenar de piezas de armamento y equipos especiales. Nuestro enviado especial al foro Army 2022, Cristian Galindo, entrevistó este martes a uno de los participantes del evento, una persona muy interesante. Escuchemos la grabación.
Acá los oyentes de Radio Sputnik, me acabo de encontrar precisamente con un personaje que, wow, escúchenlo nada más. Él es un militar de Guinea Ecuatorial que viene por medio de un contrato entre Guinea Ecuatorial y Rusia y viene precisamente acá a entrenarse en todas las diferentes cuestiones militares de aviación, si no estoy mal, ¿no?
Sí, de aviación, de pilotaje de helicóptero.
Listo. ¿Cómo es su nombre, perdón?
Mi nombre es Felipe Maximiano, es un nombre compuesto y, bueno, llevo 4 años en Rusia, estoy estudiando pilotaje de helicóptero. Llegué aquí por un contrato entre el Ministerio de Defensa de Rusia y el Ministerio de Defensa de Guinea Ecuatorial y, bueno, de esa forma llegué en Rusia.
Buenísimo.
Para hacer mi formación en pilotaje de helicóptero.
Bueno, buenísimo. Coméntenos un poco sobre su experiencia. ¿Qué tal es llegar a Rusia e entrenarse precisamente en el tema de pilotaje de helicópteros acá?
La verdad es que es una experiencia única. Es una experiencia que no cualquiera puede obtener y razón por la cual intento siempre aprovecharlo a lo máximo. Lo primero de todo, el primer desafío es cuando llegas es, obviamente, acostumbrarse al clima y, en segundo lugar, pues, aprender el idioma. Uh-huh. Ya que procedemos de lugares más o menos calurosos, como en África, hace mucho calor y es un gran desafío para nosotros acostumbrarnos al clima. Ahora, lo que es la formación en la universidad, en la academia militar, precisamente, se requiere mucha disciplina. Yo empecé mis prácticas precisamente ese año y han durado 4 meses y es algo que requiere mucha exigencia personal, mucho esfuerzo, mucha disciplina, como he señalado anteriormente, y bueno, al fin y al cabo todo se consigue. Y la formación dura 6 años y yo estoy ya, dentro de un mes empiezo el 4º año de formación.
Vale, buenísimo. Entendiendo, digamos, que los climas son muy distintos, el de Guinea Ecuatorial, que claro, es un clima tropical, tal vez húmedo, digámoslo así, acá en Rusia es un clima seco normalmente, se entiende que, digamos, los mecanismos en los helicópteros pueden manejarse de manera distinta. Digamos, ¿cuál sería esa diferencia entre el clima de Guinea Ecuatorial y el de Rusia al momento de pilotar un helicóptero?
La principal diferencia está en la potencia del motor. Ya que los helicópteros son rusos y obviamente se conciben en Rusia, las condiciones en las que se construyen los aparatos obedecen a condiciones climáticas de Rusia. Y ahora, ¿cuál es el desafío en lo que respecta a Guinea Ecuatorial? La diferencia está en el motor principalmente, porque en Rusia los motores son más efectivos debido a la temperatura. La temperatura influye bastante en la potencia del motor. Ahora, en regiones más calurosas y tropicales como en Guinea Ecuatorial, obviamente se requerirá mucha más potencia, más de la requerida en comparación con Rusia. Claro. Esa es la principal diferencia. Está en la temperatura, que influye directamente en la potencia del motor del helicóptero. Es simplemente eso. O sea, es mejor un helicóptero ruso, es mejor pilotarlo en Rusia que en regiones tropicales como en Guinea Ecuatorial o como en América Latina, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, que es casi muy similar. Ahora coménteme un poco, relaciones entre Guinea Ecuatorial y Rusia en cuestiones militares y de defensa. ¿Cómo está esa situación?
La verdad es que las relaciones entre Guinea Ecuatorial y Rusia siempre han sido buenísimas. La cooperación militar con Rusia ha existido desde la década de los 60, justo después de que obtuvimos la independencia de España. Y os recuerdo que somos el único país de África que habla español, Guinea Ecuatorial. La cooperación con Rusia siempre ha sido buenísima. Y de hecho, cada año nuestro país envía estudiantes militares para formarse en diferentes academias rusas. No solo está mi academia de pilotaje militar, los hay estudiantes guineanos en academias de fuerza marina. Tenemos marineros en Rusia. Tenemos estudiantes que estudian medicina militar. O sea, hay muchos estudiantes guineanos dispersos en todo el territorio ruso haciendo carreras militares. Y eso en todos los años desde que obtuvimos la independencia. La cooperación es perfecta. Y de hecho, lo único que nos faltaba era un agregado militar, el cual llegó el año pasado, y eso era lo único que faltaba en términos de cooperación militar. Y todo perfecto, la verdad es que sí. Y tenemos muchos militares, pilotos, marineros, expertos rusos militares en Guinea que nos ayudan bastante con el material, y todo va viento en popa.
Bueno, buenísimo. Dígame, en lo que usted considera, ¿vale la pena venir a estudiar cuestiones militares acá en Rusia? A todos quienes están como con esa pregunta de venir a estudiar en Rusia.
Yo creo que sí que vale la pena, como en cualquier potencia del mundo, como en Francia, como en Estados Unidos, como en Inglaterra. El truco está en la disciplina personal. Si tú te disciplinas, si tú trabajas, si tú estudias, vas a obtener competencias y podrás ejercer correctamente. Todo reside en la disciplina personal de cada individuo. Esa es la base.
Ese es el truco. Bueno, hombre, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la entrevista.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Un grupo de abogados y periodistas demandó a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, conocida como la CIA por sus siglas en inglés, y a su exdirector Mike Pompeo por espiarlos mientras visitaban al ciberactivista Julian Assange durante su permanencia en la Embajada de Ecuador en Londres, la capital del Reino Unido. Según la denuncia presentada este lunes en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la CIA, que no está autorizada a recopilar información de inteligencia sobre los ciudadanos del país norteamericano, violó el derecho a la privacidad de los demandantes, entre los cuales se encuentran las representantes legales de Assange, Margaret Kunstler y Deborah Herbeck. La Constitución de Estados Unidos protege a los ciudadanos estadounidenses de las actuaciones extralimitadas del gobierno de Estados Unidos, incluso cuando éstas tienen lugar en una embajada extranjera, en un país extranjero, dijo Richard Roth, el principal abogado acusador citado por la agencia Reuters. De acuerdo con la demanda, en sus visitas a Assange, los periodistas y abogados tuvieron que entregar sus dispositivos electrónicos a Undercover Global SL, una empresa de seguridad privada que presuntamente copió todos los datos y se los proporcionó a la CIA, que entonces era dirigida por Pompeo. La compañía todavía no ha comentado ninguna de las acusaciones en su contra. Fidel Narváez, excónsul de Ecuador en Londres, afirmó en entrevista con RT que la inteligencia estadounidense aplica por doquier sus métodos convencionales y que, de hecho, todo el acoso contra el fundador de Wikileaks supone una amenaza para la actividad de la prensa en general.
No solamente se trata de su privacidad personal, se trata de la persecución contra un periodista, contra Julian Assange, que está siendo objeto de una persecución política y además de una persecución ilegal. Entonces, no es verdad que en el fondo se lo está acusando de espiar. Lo peligroso del caso es que estas acusaciones las quieren enmarcar en lo que es la ley de espionaje de los Estados Unidos. Estaríamos frente a la criminalización del periodismo. Ese es el verdadero significado del caso de Julian Assange.
Recordemos que el mes pasado Julian Assange apeló ante la Corte Suprema del Reino Unido la medida que dictamina su extradición a Estados Unidos, donde está acusado de espionaje y piratería informática por la publicación desde 2010 de centenares de miles de páginas de documentos militares clasificados y cables diplomáticos sobre las actividades de Washington en las guerras de Irak y Afganistán, que fueron difundidos por su portal de filtraciones WikiLeaks. Y como era de esperar, los usuarios de las redes sociales no pasaron desapercibida la noticia que revela las actuaciones inapropiadas de la agencia de inteligencia estadounidense, la CIA. La CIA dividida. Imaginen cómo está Estados desunidos para que todos sus sistemas de propaganda e invención están en caos, escribió Greg S.C. Laudemar González le replicó: de lo que nunca estoy seguro y me hace desconfiar es de si realmente están en contradicción diversas agencias cuando aparentan estar en desacuerdo o si lo hacen para tratar de fraccionar opiniones públicas. No olvides, Greg S.C., que esas agencias no son manejadas por gente honesta que dice lo que piensa, sino por gente que busca un efecto en lectores y contrarios, agregó. En opinión del usuario registrado como R.L. Truitier, la CIA representa la agresividad y hegemonismo yanqui. El internauta Edward escribió en referencia a la CIA: no está autorizada a recopilar información de inteligencia sobre los ciudadanos del país norteamericano. Por favor, qué hipocresía. Pregunten a Pompeo. Mentimos, engañamos, robamos y hasta hacemos curso para eso. El usuario Frijolito fue lacónico en su reacción. Estados Unidos, el país de la injusticia y el terrorismo contra la gente, resaltó.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde España, la directora y redactora de la revista La Columna, Carmen Parejo Rendón, enfatiza que el gobierno de Panamá cierra la mesa de diálogos con las organizaciones sociales porque no tiene la intención de resolver nada. Carmen Parejo Rendón, un paso al frente.
Yo creo que aquí tenemos que plantearnos qué libro es el que no quiere leer el gobierno panameño. Creo que no están teniendo en cuenta que no van a resolverlo como si fueran unos problemas coyunturales estándar, porque estas protestas han una serie de fallas estructurales que las organizaciones sociales están asumiendo, están haciendo una lectura del país. Parece que el gobierno panameño, insisto, quiere pasar páginas sin leer lo que ya se está escribiendo en ese libro, de cuál es el análisis concreto de la situación concreta y actual que vive el país. Entonces, creo que básicamente están dando la razón a muchos que señalaban estas mesas de negociación como un paripé para que pareciera que estaban haciendo algo, pero en realidad sin intención de resolver, porque, insisto, están pasando páginas sin leerlas y es muy necesario leer todas las páginas para comprender el libro. Yo creo que es quien va a tener ahora mismo la voz cantante en lo que ocurra. O sea, esta historia aún se está escribiendo y sí, lo que hemos visto, como inicialmente esas protestas comienzan, como he dicho antes, por problemas coyunturales y cómo se han ido viendo, se han ido poniendo sobre la mesa otra serie de problemáticas que demuestran que hay una falla estructural más grave. El problema de la corrupción, teniendo en cuenta que tienen dos presidentes que están investigados, tienen 17 causas abiertas durante la gestión del COVID, o sea, realmente hay una situación muy complicada con eso, muy difícil que ese poder político sea representativo a la hora de afrontar y de abordar las problemáticas que se están poniendo sobre la mesa. En ese sentido, las organizaciones sociales son las que van a tener que construir y que presionar para que no solamente estén en el debate estos temas, sino para que se den soluciones reales a, insisto, a fallas estructurales que se han demostrado durante todo este proceso. Es muy importante tener en cuenta que ese poder político está ahora mismo muy, muy, muy dañado en su imagen, no solo por la corrupción, corrupción, sino también por su incapacidad, y que son los movimientos sociales, las organizaciones sociales, las que tienen que tomar la iniciativa para hacer y para conseguir que verdaderamente, insisto, se lea el libro entero, se puedan analizar cada una de las páginas y con eso se pueda verdaderamente transformar la situación de Panamá y sea beneficioso para su pueblo, que está ahora mismo muy afectado.
Desde Guatemala, el profesor universitario Cecil de León aborda las manifestaciones en Brasil, donde la gente salió a las calles para denunciar las políticas neoliberales de Bolsonaro y enfatizar sus prioridades ante comicios de octubre. Cecil de León, un paso al frente.
Por la experiencia propia, seguramente hablan desde sus propias experiencias, tanto colectiva como individualmente, ya que acusan al gobierno Bolsonaro de ser un gobierno machista desde el momento de su instalación, un gobierno misógino que no vela por el derecho de las mujeres, sino más bien y únicamente enaltece los valores machistas, los valores patriarcales y pues obviamente la violencia en los tiempos de este gobierno de Bolsonaro pues ha cargado especialmente en contra de las mujeres, ya que la violencia ha aumentado en contra de esta, pues más de la mitad de la población brasileña. Entonces, definitivamente han sentido la diferencia entre los gobiernos anteriores y un gobierno como el de este presidente Bolsonaro, promilitar, violento, etcétera, etcétera, que no ha sabido atender a las demandas de la población en general y especialmente el tema de los derechos de las mujeres. Pues desde el punto de vista de la diferencia entre los beneficios que se dieron durante el gobierno de Lula, los dos gobiernos de Lula en Brasil, sumado al periodo de gobierno que tuvo posteriormente la expresidenta también brasileña, pues entendemos que la situación de las mujeres en Brasil ha empeorado durante esta administración. Definitivamente ha priorizado otros sectores, especialmente el sector de la defensa, el sector de la seguridad, especialmente las privatizaciones, y no ha atendido las necesidades sociales, como bien lo decía en la nota, en las manifestaciones, que se refieren al hambre que afecta a toda la población, a los hombres, a las mujeres, niños, ancianos, la violencia que también es generalizada, pero especialmente la violencia en contra de las féminas. Así que estos 4 años lo que han demostrado es que no se le dio prioridad, no fue dentro de los intereses del presidente y su gobierno impulsar medidas que beneficiaran o que por lo menos protegieran los beneficios que durante los años anteriores y los gobiernos anteriores las mujeres habían gozado, beneficiado en todo caso del Estado, porque al final es la dirección que el Estado toma la que los gobiernos le imponen, y en este caso el gobierno de Lula promete retomar aquellas políticas sociales que beneficiaron a las mujeres, a sus seres queridos, a sus hijos y a sus familias en general, beneficiando así el país en general también.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Después de que el Mercosur rechazara permitir al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, convertir su cumbre en un circo propagandístico, impidiendo que pudiera hacer una intervención, el régimen de Kiev no deja sus intentos de obligar a Latinoamérica a posicionarse en contra de Rusia. Una tarea a la que se dedican personajes como Ruslan Spirin, representante especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania para Asuntos de América Latina y el Caribe.
Entrevistado recientemente por la agencia El Pitazo, este individuo aprovechó la oportunidad para dar lecciones de democracia a la región, llamando a sus países a aportar algo para la paz. Un aporte que implica seguir el camino de la autodestrucción adoptado por la Unión Europea, según se desprende de las palabras de este diplomático, quien, entre otras cosas, instó a cortar todos los lazos con el gigante eurasiático, sobre todo los económico-comerciales. Cuando hacen negocios con Rusia, ese dinero sirve para fabricar armas que matan gente en Ucrania. Cuando cortan los contratos que no dan la posibilidad de ingresos a Rusia, eso hace que no pueden producir más armamento. El apoyo internacional siempre tendrá valor, es lo que dijo Spirin.
En este contexto, el ucraniano dio a entender que tampoco sería malo que los ciudadanos latinoamericanos hagan desembolsos para sostener al régimen de Kiev. Necesitamos mucho más apoyo de toda la comunidad internacional, señaló Spirin, al indicar que ya hay una especie de plan Marshall en el que participa Estados Unidos para enviar ayuda necesaria hasta que termine la guerra. Ya está declarado el apoyo para empezar a reconstruir Ucrania con 34 mil millones de dólares de ayuda de parte de nuestros socios estratégicos, y ya 12 mil millones de dólares están en la economía de Ucrania, agregó.
Obviamente a este diplomático se le olvidó mencionar que las mencionadas destrucciones son causadas por los misiles entregados por Occidente, además a unas tropas ucranianas que se asemejan más a una célula terrorista. Y lo dijo, por ejemplo, Amnistía Internacional, en cuyo reciente informe se constata, entre otras denuncias, que las fuerzas ucranianas ponen en peligro a los civiles y violan las leyes de la guerra.
Además, el representante del país que, de acuerdo con la narrativa dominante, está en la vanguardia de la defensa del mundo democrático, llamó a taparle la boca a los medios internacionales rusos. Cualquier país en América Latina que desee la paz puede ayudar, no solo con sanciones económicas a Rusia, sino también enfrentando la desinformación rusa, dijo Spirin.
Unas palabras, es interesante, que repiten casi literalmente lo expuesto por Bob Menéndez y Bill Cassidy. Son senadores estadounidenses que en una carta que enviaron recientemente a los directivos de las redes sociales occidentales solicitaron que aumenten sus esfuerzos para censurar a Sputnik y RT. Las campañas de desinformación en español de los medios de comunicación rusos dirigidas al público latinoamericano y caribeño llegan regularmente a las comunidades hispanohablantes de Estados Unidos, perjudicando directamente nuestros intereses nacionales. Estamos profundamente preocupados por informes que confirman que las operaciones y el alcance de estos medios solo han aumentado a raíz de las acciones de Putin en Ucrania. Es lo que se lee en esta misiva.
Bueno, pues la misma narrativa, Víctor, es promovida por la prensa controlada por Estados Unidos. Así, por ejemplo, el medio Chicago Tribune denuncia la incapacidad de las redes sociales occidentales de imponer controles más estrictos a las publicaciones rusas en idiomas distintos al inglés. Las restricciones contra el Kremlin no han impedido que éste utilice las redes sociales occidentales para influir en el público extranjero. Su red de propaganda, que durante años ha buscado crear audiencias en muchos idiomas, se intensificó cuando los militares rusos rodearon a Ucrania el invierno pasado y en las semanas que siguieron a la invasión del 24 de febrero, sostiene el diario, subrayando que el fracaso en la persecución de las publicaciones rusas en español, árabe y otros idiomas ha dejado abierta la puerta para que el Kremlin se gane al público en partes del mundo donde Estados Unidos, su principal villano, es visto con mayor ambivalencia.
Y también es interesante, entre comillas, lo que escribe el portal de diálogo político, señala a los principales culpables de lo que califica como la penetración por medios como RT o Sputnik en el espacio informativo latinoamericano. Y leemos lo siguiente: Rusia y varios países de Latinoamérica han vivido procesos de autocratización paralelos en el siglo XXI. Regímenes iliberales personalistas como los de Rusia, Venezuela y Nicaragua han estrechado diálogo, colaboración y apoyo mutuo. Sus prácticas convergen en la eliminación progresiva de instituciones y actores democráticos, por ejemplo, partidos de oposición, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
Es llamativo, Víctor, que en este contexto se resalte el caso de Venezuela, país que, según los autores del informe, se posiciona como puerta de entrada rusa al mercado espacio regional latinoamericano, no solamente económico, sino académico, cultural y mediático. Los medios de desinformación rusos son máquinas de difusión de propaganda que promueven la agenda del Kremlin y buscan alimentar la desconfianza en las instituciones dentro de las sociedades democráticas. Para estos medios, los ratings o la mera penetración en el público no es lo más importante, sino la posibilidad de que sus narrativas se vuelvan referentes y sus contenidos puedan ser transferidos a otras plataformas más confiables. Todo ello representa un campo de lucha adicional que requiere de mayor atención, debido a que es efectivo en su propósito de generar desconfianza en la democracia. Esto representa un verdadero desafío para las fuerzas democráticas de la región, justamente cuando la democracia liberal se encuentra atravesando su peor momento, subraya el texto.
Mientras periodista de investigación radicada en Guatemala, Gema Serrano Morales, tiene una explicación mucho más sencilla del porqué del fracaso de la estrategia comunicacional de Occidente, explica que esto se debe a la evidencia de que sus medios son, según sus palabras, panfletos de desinformación.
Esto que se está viendo actualmente es un fenómeno, y no es un fenómeno de prensa, porque ya hemos visto de que los canales y medios hegemónicos tienen su punto de vista, su criterio, y tienen ya una línea editorial formada y unificada en pro de quienes los financian o de pro de los intereses de ciertas potencias y organizaciones, y en contra de Rusia en este caso. Nunca se ha visto, de la historia que yo conozco, de los problemas, de las guerras, de los conflictos que yo conozco, jamás se ha oído de una parcialización de ese modo, una satanización de una cultura, de una satanización de una nacionalidad, porque incluso por ser ruso te están castigando independientemente tengas o no que ver con el conflicto. Entonces estamos hablando de que son unas medidas totalmente arbitrarias, nunca antes vistas en ningún tipo de conflicto, ya sea armado o no armado. Y han habido muchísimos, y protagonizados casi siempre por el mismo país. Entonces yo no he visto de que en ningún momento se le satanice a Estados Unidos por la guerra en Irak, por la explotación de recursos, por el robo a las reservas de oro de ese país. No he visto que a Estados Unidos se le satanice por las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Es más, hay gente que hasta te lo niega en las redes sociales. Yo creo que estamos muy mal en historia, ¿verdad? Incluso el mayor promotor de guerras y armamentismo ha sido siempre Estados Unidos, pero jamás se ha visto una campaña en contra ni de Estados Unidos ni de los estadounidenses. Es más, las noticias son muy apaciguadas, como decimos acá en Latinoamérica, o sea, dan titulares no muy controversiales, tratan de no llamar mucho la atención en cuanto a algunos eventos, ¿verdad? Como actualmente el tema de los diferentes bombardeos, los bombardeos de Siria. Mira, yo miré un fenómeno muy extraño en redes sociales cuando comenzó todo esto de la guerra. Te ponían un panorama negro y terrible de que cómo Rusia está bombardeando a los pobres ucranianos. Y resulta que esos eran bombardeos a Palestina, eran bombardeos a Irak, eran bombardeos a Siria. Y cuando se hacía la aclaración de la noticia, entonces esta aclaración como que no tenía ninguna repercusión en las personas que estaban consumiendo esa noticia, sino de que, no era Rusia, ok, no importa, o sea, no es Rusia, ok, está bien, gracias por la aclaración, pero las condenas ahí terminaban. O sea, nadie hacía un comentario de que, qué barbaridad, cómo están bombardeando, así como lo estaban diciendo cuando pensaron que se trataban de imágenes de Rusia, e incluso imágenes de videojuegos, pues que eso ya fue como el colmo de los colmos en los medios de comunicación.
Escuchemos también al analista argentino-costarricense José Luis Calassi, que dijo cosas interesantes.
En América Latina se ha producido, en relación con Rusia, un cambio muy sustantivo. Yo creo que en la otra entrevista que usted me hizo mencioné eso. Por un lado, ya los latinoamericanos en general no comen cuentos sobre Rusia. Desgraciadamente, el tema de la rusofobia es un viejo tema, no es nuevo. Eso ya tiene muchos años, desde la infancia. A través de los medios de comunicación presentan siempre a los rusos como los malos en las películas, hasta en las películas de los niños. Pero eso se ha ido quedando atrás, por decirlo de alguna manera. Lo que queda, lógicamente, en el área en que están los países de Latinoamérica es el adversario más grande de Rusia, que es Estados Unidos, que es el Imperio Anglosajón, que presiona muchísimo a nuestros países, principalmente a nuestros gobernantes, para que cuando existan o se presentan conflictos como el actual en Ucrania, critiquen a Rusia. Y hay una resistencia. Usted lo puede ver, yo diría que muy frecuentemente. El último episodio fue la resistencia a ese intento de torcedura de brazos para que el señor Zelensky fuera escuchado en la reunión del Mercosur. Hubo consenso en los países que integran el Mercosur y no aceptaron eso, y eso fue una clara manifestación de resistencia de parte de los países, y particularmente de los países grandes que integran el Mercosur, que son Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, creo que no me queda nadie. Hay otros países que son asociados, entre los cuales pues hay, creo que está Venezuela, Bolivia, Ecuador y algunos más ahí, Colombia. Esto es muy importante, es un hecho muy trascendente. Ya en relación con Rusia, yo creo que le quedan muy pocos argumentos y muy poca fuerza al poder al norte del río Bravo para volcar a nuestras sociedades, nuestros pueblos, nuestros países contra Rusia. A pesar de los medios hegemónicos que diariamente transmiten noticias negativas sobre la guerra en Ucrania, tergiversan noticias falsas, a pesar de todo eso la gente ya no come cuentos, por decirlo de alguna manera, se manifiesta de manera clara, con mayor prudencia. Claro que existen miedos, ¿no? Existe el miedo. Hay mucha gente que tiene temor de expresar sus opiniones en relación con el conflicto en Ucrania porque vienen represalias. Hay que hablarlo claro. Esto no es así, como se dice, libre opinión, democracia, nada de eso. En relación sobre todo a la geopolítica hay una estricta presión constante, permanente, para que haya manifestaciones en contra de Rusia a raíz del conflicto. Prueba de ello es que recientemente el presidente mismo de Costa Rica dijo algo ahí, recibió una llamada del señor Zelensky y ahí hizo unas manifestaciones que lógicamente no tienen nada que ver con la tradición de este país, porque en el año 1983 hubo un gobierno aquí que declaró la neutralidad permanente y activa de Costa Rica. Y esto que acaba de ocurrir, pues como que va a contrapelo de esa decisión soberana que tomó Costa Rica años atrás. Es una situación cambiante, por decirlo de alguna manera, a favor de la verdad. Las mentiras a veces se demoran, pero tienen, cuando llegan, son demoledoras, Víctor. Y América Latina cada vez entiende más, el pueblo, la gente, los gobiernos, lo que está pasando en el mundo, ya no pueden mentir como antes lo hacían. Ya la gente no come cuentos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La ignorancia e inconsciencia de la opinión pública occidental es algo que constituye una tierra fértil para la propaganda antirrusa de Occidente. Una propaganda que miente de la manera más descarada respecto a los motivos que obligaron a Moscú a lanzar la operación militar especial en el país vecino. Se afirma en particular que el Kremlin está guiado por las ambiciones imperialistas, buscando hacerse con nuevos territorios. Lo dijo a Octavo Mandamiento el analista chileno José Luis Ibáñez, quien denunció en conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky la ignorancia de la historia que hoy campea en Occidente y de las condicionantes que ella causa en los pueblos.
Yo creo que en los años 90 no fue tan necesaria una, desde el punto de vista de Estados Unidos, una preocupación muy importante de Estados Unidos, porque las noticias que llegaban de Rusia eran muy malas. Rusia enfrentó una crisis económica muy dura, la situación del país se hacía prácticamente inmanejable, ¿no? Y solo después que el presidente Putin asumió la presidencia, Rusia inicia un camino ascendente. Y ya el año 2002, Estados Unidos manifiesta una agresividad notoria hacia Rusia con el fin del Tratado de ABM. El Tratado de ABM fue el pilar de la arquitectura que se diseñó en los tiempos de la Guerra Fría para que pudiese funcionar la paz en el mundo. De modo que darle término a ese tratado significaba una amenaza grave para Rusia como continuador de la Unión Soviética. Posteriormente viene la Revolución Naranja en Ucrania, en la cual Occidente se comienza a acercar a Rusia, a las fronteras rusas, indirectamente toma el control del gobierno ucraniano en el 2005 hasta el 2010. Pero ese es un periodo que coincide con la gran crisis económica en Occidente, la llamada crisis subprime, de tal manera que las posibilidades de Occidente eran muy limitadas de iniciar cualquier acción en ese momento. El 2007, sin embargo, el presidente Putin le llama la atención a los países occidentales sobre la gravedad que tiene la cercanía, el acercamiento de la OTAN hacia la frontera rusa. El 2008, que se inicia de corta duración la guerra, Georgia tiene la mala idea de atacar a las fuerzas rusas de paz que paraban a Osetia sur de Georgia. Bueno, esa guerra fue continuada inmediatamente por el pedido, mejor dicho, la solicitud de Estados Unidos a la OTAN de incorporar a Georgia y a Ucrania a la OTAN, lo que fue, sin embargo, rechazado gracias a la actitud de Francia y Alemania. ya terminada la parte principal de la crisis económica occidental. En 2011 comienzan las revoluciones de colores en los países árabes. Y recuerdo muy bien una declaración del presidente Putin que se lamentaba de haber sido neutral en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de haberse abstenido junto con China respecto a la petición de Occidente de iniciar un ataque a Libia. Él después vio las consecuencias. Bueno, Libia es un país que hasta el día de hoy no logra recuperarse de lo que sucedió en esa época. Su producción de petróleo ha caído a menos de la tercera parte de lo que era normal. Así que las razones en realidad eran bien poderosas, intentar detener a Occidente. El 2013, sin embargo, ya hay un primer enfrentamiento que se produce a causa del intento de Occidente y de Estados Unidos específicamente de atacar con misiles a la República Siria sobre la base de que la República, el gobierno de Siria había empleado armas químicas en su guerra contra los rebeldes. Aseveración que después el mismo presidente Obama, presidente de Estados Unidos, se encargó de desmentir y relativizar el 2016 en una declaración que recomiendo leerla, porque es una especie de testamento político al término de su gobierno. Bueno, ahí Obama deja en claro que en realidad la inteligencia de Estados Unidos la había hecho presente que no tenía cómo comprobar que era el gobierno de Siria el que había provocado este ataque con armas químicas. ¿Cuál fue la reacción rusa ante esa? Y recuerdo que yo lo seguía el asunto porque seguía en esa época lo que estaba sucediendo en Turquía y me llamó la atención en un diario inglés que se publica en Turquía que daba cuenta del cruce por el Bósforo de diversos barcos de la Armada rusa. En total fueron 13 los barcos que se estacionaron delante de las costas de Siria y que sirvieron como pantalla para hacer imposible un ataque con misiles de Estados Unidos. Bueno, fue tan grave esa situación que el Parlamento inglés le prohibió a su gobierno, estaba el primer ministro era Cameron, me parece, le prohibió que participara y le exigió que se retirara inmediatamente el Reino Unido al margen de la alianza con Estados Unidos, algo simplemente inimaginable. Pero así de grave se interpretó en ese momento la situación. Bueno, después el golpe de Estado del Maidán, que el día anterior al golpe de Estado, el presidente de Ucrania en ese momento, el señor Yanukovych, con la oposición y con la participación de Francia, Alemania y Polonia, me parece, y con la presencia de Rusia, acuerdan un calendario para una transición pacífica que iba a culminar 6 u 8 meses después con elecciones. Sin embargo, el día siguiente se produce un golpe en el cual claramente se dejó ver la presencia de Estados Unidos. Hay una conversación telefónica donde la embajadora de Estados Unidos entre los países europeos instruye al embajador de Estados Unidos en Ucrania respecto a cuál debe ser el jefe de gobierno, que efectivamente 5 días después del golpe de Estado ha tomado el control del gobierno, el señor Yatsenyuk. Y desde ahí comienza una participación activísima de Occidente con Ucrania. Recientemente, leyendo la memoria de la OTAN del año 2021, en una publicación que me parece que es de febrero del 2022 de la misma OTAN, el secretario ejecutivo, el señor Stoltenberg, declara que la participación de la OTAN con Ucrania a partir del año 2014 ha sido intensa y que se ha concentrado en reformar las Fuerzas Armadas ucranianas y en proveerlas de todo el armamento que es necesario para que puedan desempeñarse adecuadamente. Eso a mí me explicó, francamente no tenía noticias de que había llegado a tanto la participación de Occidente con Ucrania, pero me explicó por qué el ejército de las Fuerzas Armadas ucranianas que se opusieron al ejército ruso en febrero de este año tuvieron un comportamiento bien diferente al que tuvieron las Fuerzas Armadas ucranianas del 2014 contra las dos regiones que intentaron independizarse de Ucrania, regiones del Donbass. O sea, hay un cambio sideral en el desempeño del ejército ucraniano entre el 2014 y el 2022. Esa es la explicación, es muy simple, son 8 años de entrenamiento intenso de la OTAN. Bueno, pero a esto hay que añadirle el 2018, cuando el presidente Putin da a conocer los nuevos armamentos de Rusia, que la ponían en un pie de superioridad inverosímil, pero superioridad sin duda alguna, sobre Estados Unidos. Y después tenemos el mismo 2021 en Ucrania, donde parecía que en cualquier momento podía producirse una crisis. Pero lo notable es la exigencia que le planteó Rusia a Estados Unidos en diciembre del 2021, que la verdad fue un ultimátum, ¿no? Después de muchos años de haber predicado la necesidad de que la OTAN se retirara de la cercanía de la frontera rusa, en este caso le exige a Estados Unidos que se retiren. Y particular mención se hace a las bases con misiles que Estados Unidos instaló en Rumania, la base con misiles, y la base que está instalando y que entiendo se termina de quedar operativa en diciembre de este año en Polonia. Rusia fue categórica y la respuesta de Estados Unidos se demoró algunos días, pero en enero se conoció. Y recuerdo que el presidente Putin señaló cuando recibió la respuesta que habían tres puntos que eran absolutamente inaceptables para Rusia y que además si no se resolvía el asunto por las negociaciones y en forma pacífica, Rusia iba a emplear, me parece que la expresión de él fueron elementos técnicos militares para resolver el problema. Así que lo que pasó después, quizás lo único que pudo haber sido un poco inesperado es que haya sido en Ucrania, podría haber sido un ataque ruso a Rumania para destruir la base de misiles, podría haber sido un ataque a la base de misiles que se estaba construyendo en Polonia, pero resultó en Ucrania y en definitiva yo creo que primó también en Ucrania la teoría que en algún momento puso el presidente Putin en cuanto a que Rusia no iba a aceptar una repetición de la invasión del año 41, o sea, no iba a ser el que iba a seguir los acontecimientos, sino que ante la inevitabilidad de la guerra, Rusia iba a actuar y iba a ser el primero en actuar. Se discute si es que Ucrania efectivamente pensaba atacar a estas dos regiones independientes, tenía posicionado un ejército muy potente enfrente de ellas, así que podría ser perfectamente la explicación, o podría haber sido la explicación las declaraciones del presidente Zelensky en cuanto a que iban a tratar de dotar a su país con armas nucleares, o bien podría haber sido la existencia de laboratorios para la guerra biológica en territorio ucraniano, que fue algo que se mencionó bastante al comienzo de la ofensiva rusa en febrero. En fin, diversas razones podrían haber hecho pesar en el ánimo ruso que el asunto debía comenzar por un ataque a Ucrania, la cual por lo demás se declaraba irremisiblemente contraria a Rusia, porque con todas las advertencias que Rusia le hizo a Occidente y a sus vecinos durante 20, 30 años, a pesar de eso, en el 2018 Ucrania incorporó en su constitución que su objetivo era llevar a Ucrania a la OTAN, en la constitución. De manera que el terreno era más que propicio para que comenzara una acción bélica, que a pesar de lo impresionante que ha sido para los que seguían por las imágenes que nos entregan los medios de comunicación occidentales, a pesar de lo impresionante que son esas imágenes, la verdad es que Rusia no ha usado ni de cerca todo el poderío que se tiene. Yo creo que eso se debe exclusivamente a que sabe que la guerra de Ucrania continúa, es un capítulo quizás menor de lo que va a ser el enfrentamiento con Occidente y con la OTAN. Si es que Occidente y la OTAN, después de este desastre en que ha terminado la guerra de Ucrania, no dan marcha atrás. Así es que, recapitulando, yo creo que no era ninguna sorpresa para alguien que haya seguido las relaciones internacionales y la situación entre Rusia y Estados Unidos, no era ninguna sorpresa lo que ha sucedido. Era, en cualquier momento, podía producirse y a título doméstico. Yo recuerdo que varias veces a mi familia le advertía que estábamos muy cerca de la guerra, que la guerra podía producirse en cualquier día. Y yo creo que hay que recordar lo que dijo el Papa Francisco hace pocos días atrás, ¿no? De que él consideraba que ya...
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para la edición de hoy de Octavo Mandamiento, que fue preparada por nuestro compañero Víctor Ternovsky, nuestro colaborador Cristian Galindo y presentada por quien les habla, Víctor Sujov. Gracias por la atención dispensada y hasta un nuevo encuentro el miércoles 17 de agosto. Hasta entonces.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.